Hoy.
That's a sign of surrender.
Esa es una señal de rendición. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Es adoración y es rendición. Amén, amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Gracias, hermano Andy, por ser uno que hace todo. No lo seguiré con maestro de nada. Es maestro a lo que sea que pone su mente. Ciertamente apreciamos que nuestro hermano puede usar todos estos diferentes sombreros y el espectáculo puede seguir adelante. Alabado sea el Señor. Queremos retomar donde dejamos esta mañana en el pensamiento de caminar en su presencia. Y comenzaremos con Mateo, el capítulo 16, Apocalipsis, capítulo 10 y Éxodo, capítulo 23. Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no es nada más que la verdad. Él le dijo, bendito eres, hijo de Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Apocalipsis capítulo 10, versículo 1. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Ahora deberíamos de tener un indicio aquí. En el Antiguo Testamento era una columna de fuego de noche y una nube de día. Dice, era un ángel de su propio pacto, un arcoíris de siete colores, toman todos los colores y los combinan, es un solo color, que es blanco. La luz blanca tiene todos los colores. Sacan uno de ellos y reciben algo pervertido. Bueno, solo vino a mi mente, no puedo detenerme. Así que cuando ustedes ven arcoíris en nuestro día, asegúrense de que tiene siete colores, porque hay muchos arcoíris de seis colores que significan algo diferente. Ese es el color de los afeminados, así que dejémoslo ahí. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arcoíris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, el mismo que estaba vestido en Apocalipsis capítulo 4. Estaba cerrado en Apocalipsis 4, se abre en el capítulo 5 y desciende ahora del cielo. Y tenía en su mano un librito abierto. ¿Saben? Detengámonos aquí por un momento. Si ustedes cuestionan esto alguna vez, regresen a Apocalipsis capítulo 9 y verán un poderoso ángel que no está descendiendo del cielo, sino que es echado del cielo. Y la Biblia claramente nos dice quién es. Es Apolión. Es Satanás. Pero Apocalipsis 10 continúa diciendo todo lo que está haciendo y todos los problemas que va a causar. Y el capítulo 10 dice, y vi a otro ángel fuerte. Este descendió. Él no fue echado fuera. Él eligió descender del cielo, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Éxodo 23, versículo 20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros aquí esta noche. Padre, estamos tan agradecidos de poder reunirnos en el tiempo del atardecer, con el tiempo del mensaje del tiempo del atardecer y un alimento del tiempo del atardecer. Y Señor, se nos enseña que no deberíamos de comer antes de irnos a cama, pero el Señor, este es mi mi comida favorita. Disfruto disfrutar de tu palabra en cualquier tiempo del día. Tal vez es porque no solo es el tiempo del mensaje, del tiempo del fin, sino que es una reunión del tiempo del fin cuando tú desciendes en lo fresco de la tarde a caminar en el huerto con tus hijos. Y aquí estamos en el tiempo del fin que está restaurando todo de regreso. Y estamos teniendo comunión contigo una vez más. Y Padre, ciertamente apreciamos y amamos tu presencia. Esperamos lo que sea que tienes para nosotros, y el testimonio de tantos simplemente, continuamente, es de que vine con una pregunta, o venía con una necesidad, o vine pidiéndole a Dios que me hablara. Y Señor, eres tan fiel y lo haces una y otra vez a través de la locura de la predicación, que es lo que, como declaraste que lo harías, y estamos tan agradecidos por eso, Señor, y todos estamos dependientes de ti esta noche, y te amamos, y te apreciamos, y estamos tan agradecidos, Señor, de conocerte, y no conocer de ti, sino conocerte personalmente en el poder de tu resurrección. Padre, te ruego que satisfagas toda necesidad aquí esta noche, aquellos que están en el edificio y muchos más que sin duda alguna están viendo el servicio por la transmisión esta noche, que han sido atacados por el enemigo, pero Señor, estamos reclamando su sanidad y estamos totalmente esperando que ellos caminen en ella. Así que Señor, te amamos y te agradecemos ahora y pedimos que estés con nosotros el resto del servicio. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quisiera leer de Jueces el capítulo 6 y comenzar del versículo 11. Y vino el ángel de Jehová. Ahora, es desafortunado que en el idioma inglés la palabra ángel es usada para significar tantas diferentes cosas. Puede ser un mensajero, puede ser un mensajero terrenal, puede ser un mensajero celestial o puede ser un ángel con alas. Pero solo es una palabra usada para ello en el idioma inglés. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Recuerdan que los madianitas entraban en alrededor del tiempo de la cosecha. Ellos no plantaban, no regaban, no cosechaban, pero esperaban hasta que Israel hacía todo el trabajo, y luego entraban y decían, okay, muchas gracias, nos llevaremos eso. Y así que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para tratar de hacerlo fuera de la vista de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Como vimos esta mañana, el Señor mismo. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Ahora, así que él no está. Él todavía no ha captado quién es este ángel todavía, pero le está diciendo a este ángel mensajero, ¿por qué no sabe el Señor qué está aconteciendo? Versículo 14. Y mirándole Jehová, mayúscula J-E-H-O-V-A, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Con qué lo voy a hacer? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Manasés era, su familia era pobre en Manasés, y Manasés era una de las tribus más pobres. Y yo el menor en la casa de mi padre. Esto no está sonando demasiado bueno, ¿no es así? Jehová, J mayúscula, E-H-O-V-A, le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, ¿recuerdan? Moisés hizo la misma pregunta aquí esta mañana, si he hallado gracia en tus ojos, ¿cómo puedo saber? ¿Qué prueba tengo yo? Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Ahora, amigos, ustedes serán llamados todo tipo de cosas si hacen una afirmación así. Señor, si este eres tú, déjame saber que eres tú. Confírmamelo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. ¿Por qué va a hacer él esto? Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Suena familiar. ¿No hizo Abraham lo mismo con el Señor mismo? Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta roca y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña. Dios confirmando con fuego, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de mayúscula J-E-H-O-V-A, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová, J mayúscula E-H-O-V-A, cara a cara. Pero Jehová le dijo, Jehová con mayúscula, le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a mayúscula J-E-H-O-V-A y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Así que cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón y que lo ordenó para liderazgo militar, él le dijo, tú hombre valiente y esforzado, fuerte o de habilidad. ¿Se pueden imaginar la sorpresa que debe haber sentido Gedeón cuando oyó esas palabras? Aquí está detrás del lagar, sacudiendo el trigo, escondiéndolo de los madianitas. Él había oído historias de cómo este mismísimo guió a los pueblos de Israel de Egipto a la tierra prometida y todas las luchas que fueron peleadas y todas las guerras y todas las cosas que había hecho, cómo él volvió el agua en sangre y todas las plagas que fueron derramadas contra los egipcios y cómo abrió el Mar Rojo para permitirles un pasaje a salvo en tierra seca y luego la cerró y se tragó a los enemigos de ellos. Y una y otra vez, cómo Dios proveyó la serpiente de bronce y agua de la roca y todas las cosas que el Señor había hecho y cómo el enemigo, los enemigos de Israel, ellos temblaban en sus botas al oír a los músicos cuando empezaban a calentarse aquí en el escenario. Les metía temor en sus corazones a medida los músicos comenzaban a tocar y la palabra habría de seguir pronto. Oh, amigos, Gedeón había oído estas historias y su corazón ardía dentro de él. Deseara vivir en los días de la Biblia en Israel cuando todas estas cosas estaban sucediendo con nuestros antepasados. Quisiera haber estado aquí cuando George Washington recibió aquella bala y pasó por su abrigo. Y quisiera haber estado ahí cuando todos estos milagros ocurrieron en la fundación de nuestro país, cuando Patrick Henry se puso en pie y dijo, denme libertad o muerte. Quisiera haber estado ahí cuando Abraham Lincoln y los diferentes estaban parados firmes y parándose por lo que era correcto. Pero aquí estamos viviendo en esta hora muerta, en este día muerto, donde nada está ocurriendo. Esto es lo que está está pasando por su mente. Israel está caído, y porque Israel está caído y porque no eliminaron a todos los que estaban en la tierra, como se les dijo que lo hicieran, más nacieron, crecieron, y ahora son más numerosos que ellos, y ahora no pueden ni siquiera disfrutar una cosecha. Y Gedeón dijo, si estás con nosotros, ¿dónde están los milagros? Él puede ser llamado un fanático por hacer una pregunta así. Dios, si estás con nosotros, ¿dónde está la sanidad divina? Si estás con nosotros, ¿dónde está la liberación? Si estás con nosotros, ¿dónde están los milagros? ¿Cuántos creen que Él todavía es un Dios que hace milagros? Yo soy un milagro esta noche, solo parado aquí. El hecho de que estoy aquí, ustedes también. Porque yo estoy sobreviviendo uno en un millón dos veces. Yo sobreviví uno en un millón para venir a esta tierra del vientre de mi madre. No solo hubo, no hubo una sola célula que vino de mi padre que fue hacia ese óvulo. Hubo tal vez un millón, pero uno de ellos lo logró. Y ese uno que lo logró era el que estaba predestinado. Así que yo sobreviví uno en un millón ya, y ahora estoy sobreviviendo uno en un millón de nuevo. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Ese es un milagro. Así que, cuando Gedeón lo oyó decir, hombre esforzado y valiente, él debe de haber visto alrededor. Él debe haber pensado, hombre, yo pensé que estaba solo aquí. Yo necesito tener más cuidado porque se está hablando y le está hablando a alguien que es un hombre esforzado y valiente. Así que debe haber alguien más aparte de mí porque este hombre está hablándole claramente a alguien más. Vamos, amigos, miren a su propia actitud hacia sí mismo. Él no pensaba que era grande, poderoso o que tenía algún tipo de habilidad, pero había algo en su corazón que podía relacionarse a un Dios vivo y quería estar de su lado y quería que él estuviera del lado de él. Él quería servir a ese tipo de Dios. Amigos, cuando quiera que estamos en lo más bajo, y no podemos ver un camino de salida y llegamos a un punto donde podemos reconocer que nuestra habilidad humana no puede cambiar la situación, es solo entonces que el Señor vendrá a la escena. Y es la tierna mano de Jehová hacer eso, porque cuando Él viniera a la escena, cuando tú todavía estás fuerte, todavía tendrías esa interrogativa. Bueno, fue algo que yo hice, pero cuando llegas al final de tus fuerzas, no hay ninguna otra respuesta. Tiene que ser Él. Y su fortaleza se perfecciona en nuestra debilidad. Él no viene a favor nuestro cuando estamos fuertes y estamos ansiosos de tomar las riendas. Él espera hasta que estemos quebrantados. Él espera hasta que hemos agotado toda idea, hasta que hayamos pasado por toda nuestra lista de todos nuestros planes e ideas y estamos convencidos de que a menos que un poder más grande entrara, hemos terminado. A menos que algo sobrenatural viniera a la escena, nuestra situación no tiene esperanza. Ahí es cuando verán a Dios venir a la escena. El Señor, en su sabiduría infinita, resiste a los orgullosos, pero se da a conocer a aquellos que son de un espíritu contrito y humillado. Y dicen, yo soy tan débil. Oh, qué bien, eres un candidato. Eres un candidato para lo sobrenatural. Aleluya. Ese, ¿saben? Me encanta cómo Dios hace las cosas. Él toma las cosas bajas, Él toma las cosas sencillas, las cosas sin reputación, y las usa para confundir a los sabios, para confundir a los prudentes. Si tenemos un camino de salida en nuestro propio pensamiento, entonces estamos mostrando que de alguna manera todavía estamos en control de la situación. Y amigos, no es un sentimiento cómodo, no es cómodo llegar al final de las fuerzas de uno. Por lo menos las primeras cuantas veces que uno llega al final de fuerza, pero a medida caminan con el más y más a lo largo del tiempo. Ustedes comienzan, hay una paz que viene, hay un reposo que viene, y ustedes casi sienten lástima por el diablo, casi. Porque ustedes saben que Dios está a punto de moverse a favor de ustedes. Como oímos esta mañana, Él puede hacerlo de nuevo, como nuestra hermana cantó. Amén. Una y otra vez. Así que no viene a favor nuestro cuando somos fuertes, pero cuando estamos indefensos. Cuando llegamos al punto donde nos rendimos, perdemos esperanza en nosotros mismos y clamamos al Señor como un hombre que ha respirado su último aliento y está a punto de sumergirse en agua. Si no vienes ahora, este es mi último aliento, bla, bla, bla. Ahí es cuando el Señor aparece. Ahí es cuando Él viene a la escena. Ahí es cuando conocen que Él es Dios. Así que Gedeón, sin duda alguna, está pensando, me pregunto, ¿quién es este hombre esforzado y valiente? Este que ha estado hablándome. Debe de ser un gran hombre porque todo lo que he visto toda mi vida son hombres que están constantemente, se les está tomando ventaja. Y el ángel, conociendo la situación de Gedeón y la mentalidad de Gedeón, le dice, tú eres con el que he venido a hablar, Gedeón. Yo no estoy buscando a nadie más, no estoy buscando una mejor versión tuya, no estoy buscando a los héroes de la fe. De hecho, yo lo soy, pero tú no lo sabes aún. Lo estoy. Pero tengo que admitir, he estado buscando al Señor con todo mi corazón y tengo tantas preguntas para Él. Señor, amigos, cuando ustedes lo buscan con todo su corazón, lo encontrarán. Cuando ustedes juegan con Él, cuando parcialmente lo intentan, ni siquiera son un candidato. Él dice, pero me estoy escondiendo aquí, sacudiendo mi trigo para que mi familia pueda comer y para evitar que mis enemigos quiten esto de mi familia. El ángel dice, Gedeón, tú no te das cuenta, pero tú eres un poderoso hombre de fortaleza y yo te he escogido para liberar a mi pueblo, pero yo lo voy a hacer. Y la cabeza de Gedeón está girando y nadando, ¿cómo puede Él usarme? Ves, Gedeón, tu debilidad es mi fortaleza. Por eso es que puedo usarte. Es porque tú no piensas que eres alguien. Y tú reconoces que sin mí no puedes hacer nada. Pero con Cristo lo puedo hacer todo. ¿Ves, Gedeón? Yo he estado cuidando de mi pueblo y yo he visto lo que los madianitas les han estado haciendo. Ahora, por supuesto, esto solo ha sucedido porque están caídos y necesitaban arrepentirse y volver a mí. Y lo han hecho, han clamado y oí su clamor y yo he venido a cambiar la escena. Y yo quiero que sepas, Gedeón, que yo no necesito grandes ejércitos para derrotar a estos madianitas. Yo solo necesito unos cuantos que están totalmente rendidos a mí, totalmente vendidos. De hecho, tú comienzas a reunir hombres para esta tarea y yo la voy a diluir. Tal vez pienses en tu propia mente, solo puedo obtener un cierto número cuando tú obtengas ese tanto, yo lo voy a diluir. ¿Ves? Porque yo no necesito una multitud o una gran iglesia enorme o mucho dinero. Yo solo necesito unos cuantos que creen con todo su corazón, que están vendidos, que están convencidos. ¿Ves, Gedeón? Yo no puedo hacer lo que necesita ser hecho usando una gran manada. El minuto en que las cosas se ponen difíciles, muchos van a correr. Yo necesito hombres que están dispuestos a tomar orden. Órdenes, no importa qué. Amigos, lo vemos una y otra vez. Las iglesias crecen, luego se disminuyen, crecen y se disminuyen, crecen y se disminuyen. Jesús dijo que iba a hacer eso. Él dijo, yo apodaré. Podaré esa vid, así que para que produzca más fruto. Gedeón, yo no puedo usar una gran multitud. Yo necesito hombres que no cuestionarán mis órdenes. Yo necesito hombres que no van a comenzar a perder confianza en mí y van a empezar a dudar mi liderazgo cuando otros empiecen a murmurar y cuando otros empiecen a dudar como lo hicieron con Moisés. Yo necesito hombres que causarán una rebelión con unos cuantos desatisfechos en el movimiento se levanten contra mí. Yo necesito hombres que no sean tibios. Yo necesito hombres que no van a jugar solo con esto. Yo necesito hombres que ha sido probado, que están vendidos a mí, hombres que no tienen un plan B. Es mi manera o nada. Ustedes jóvenes no tienen idea de lo que hay en su futuro, pero Dios puede tener grandes cosas almacenadas para ustedes. Grandes cosas. Bueno, yo quiero verlo, quiero saber, quiero ver todo lo que Dios tiene en mi futuro. Yo quiero ver lo que voy a hacer cuando crezca. Entonces solo sean fieles en un poquito y Dios les dará más, y Dios les dará más, y Dios les dará más. Sean fieles en lo poco. Yo creo que he compartido esto con ustedes antes, pero vale compartirlo una vez más. Yo obtenía graduados de colegio nuevos que venían a trabajar por nosotros cuando estaba trabajando en Raytheon. Y algunos de ellos simplemente tenían una opinión un poco demasiado inflada de sí mismos. Y si tan solo supieran un poquito más, no tendrían una opinión tan inflada de ellos, porque se darían cuenta cuánto no saben y cuán limitados son, pero querían ser dados grandes trabajos inmediatamente, pero saben cosas que si fallaran podríamos perder negocios, nuestro proyecto podía fallar o costarle a la compañía mucho dinero. Así que la manera en que las cosas funcionaban es que te daban un poco y luego esperamos a ver qué hacías con eso. O este es trabajo que no vale la pena, haz un buen trabajo con ese trabajo malo y te daré buen trabajo. Y tenía revisiones y le advertíamos a todos, les decíamos por adelantado, el tiempo de revisión llegaría cada año. Uno se sentaba con ellos y la manera en que nos acercábamos a estas revisiones es que de hecho teníamos al empleado escribir su propia revisión y escribirla en la segunda persona. Por ejemplo, si estoy escribiendo mi revisión, yo diría, Doug hizo esto, Doug hizo lo otro, y yo tendría que suplir adjetivos que iban con ellos. No solo lo hice, sino que lo hice bien, superbamente, caminé en agua, lo hice sin dinero, lo hice en cero tiempo, lo que sea. Así que no solo hablabas de lo que hiciste, sino de cómo lo hiciste, correcto. Y yo recibía, hacía que estos hombres escribieran estas revisiones y ellos ciertamente tenían una alta opinión de sí mismos, pero si miraban lo que ellos hicieron, no hicieron mucho. Y muchos de ellos, yo pasaba mucho más tiempo tratando de encontrarlos, de que ellos de hecho hicieran lo que sea que estaban haciendo. De hecho, uno tiene que tener un poco de sentido de humor o te enloqueces. Algunos de ellos, alguien decía, ¿dónde está tal y tal? Oh, él anda caminando en Australia hoy, en New Zealand mañana. En otras palabras, no sé. Lo que tú pienses es tan bueno como lo mío, y al final del año viene y supone que ellos te digan cómo, qué hicieron y cómo lo hicieron. Y uno tiene que tener una discusión difícil con ellos. Y lo que yo recibía, ahora, esto era un pequeño, esto no era la mayoría, era una minoría, porque la mayor parte de la gente lo captaba, por lo menos después de una revisión. Ellos reconocían, no estás aquí para hacer lo que tú quieres hacer, sino lo que queremos que hagas, lo que necesitamos que hagas. Y adivina qué, si haces lo que quieres, lo que queremos que hagas, y nos ayuda, naturalmente encontraremos cosas que para que tú hagas que quieres hacer también, pero eres contratado para hacer lo que queremos que hagas. Muchas veces obtenemos todo esto. Hice todo esto y te hice todo aquello, pero ¿quién les pidió que hicieran eso? Y era tal vez algo que no debías de hacer, tal vez lo hicieron. Hiciste esto, hiciste lo otro. De hecho, comenzábamos, después de escribir la revisión, escribíamos metas para el año que viene. Y indicio, indicio, ¿saben? El jefe te está diciendo, necesitas hacer esto, necesitas hacer aquello, necesitas hacer esto, y, o si no lo haces, entonces, ¿por qué esperas ser compensado o promovido? Así que recibíamos a estos hombres que dicen, yo solo quiero hacer el trabajo de diseño, no quiero hacer ningún trabajo. Ese trabajo no vale la pena. Así que estás escribiendo su revisión y estás preguntando, ¿por qué hiciste un mal trabajo? En ese mal trabajo, si es tan fácil y tan debajo de ti, entonces debías de haber hecho un trabajo experto en ello, porque eres tan bueno en eso. Pero hacen un mal trabajo, un trabajo malo, y luego demandan que tú les des buen trabajo. Escuchen atentamente, porque esta es una ley. Dios obra de la misma manera. Tú sé fiel en lo poco y Dios te dará más. El hermano Branham estaba en el primer jalón de su ministerio. Él no sabía que venía un segundo o tercer jalón, pero adivinen qué, no hubiera habido un segundo jalón si no hubiera hecho un buen trabajo en el primer jalón. No hubiera habido un tercer jalón si él hubiera echado a perder en el segundo jalón. Él tenía que mostrar que era fiel. Lo que estoy tratando de decirles es que pueden tener el futuro más emocionante adelante de ustedes, pero todo depende de ustedes. No los hará no un hijo de Dios. Si no son fieles en lo poco, todavía serán un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero no va a haber mucho de ceremonia de recompensa al otro lado y no va a haber mucha satisfacción de este lado. Correcto. Eso depende de ustedes. Ese es un pensamiento poderoso. Yo deseara tener más dones. Dios te dará más dones si eres fiel con lo que Él te ha dado. Hoy yo no quiero trabajar allá atrás en la cabina de sonido. Es para tontos. Hace eso, sé fiel. Vamos, amigos. Bueno, yo soy un músico, pero solo toco cuando siento deseos de hacerlo. Tú, egoísta, lamentable. ¿Y quieres más? Oh, eso es bastante rudo. Lo necesitan. Este es tiempo de revisión. De hecho, si Dios les dio un don, úsenlo. No es para ustedes, para que se sientan bien. De hecho, la mayor parte del tiempo los músicos están trabajando, laborando, correcto, para que ustedes se puedan sentir bien. Pero cuando son fieles en eso, Dios los bendice a ellos. Aleluya, de todas maneras. El ángel del Señor dice, necesito hombres que no son tibios. Hombres que han sido probados ya, que están vendidos a mí. Hombres que no tienen una alternativa. Gedeón, yo ya he escogido a mis soldados y te estoy hablando a ti primero porque tú tienes que captar la visión primero. Voy a comenzar con uno y tú tienes que saber qué es que te llamé para que hicieras y te voy a mostrar lo que otros harán. Así que te he escogido a ti y ahora, Gedeón, quiero que tú elijas al resto del equipo. Y luego te voy a instruir en cómo disminuirlo hasta que todo lo que queden son aquellos que son exactamente como tú, que pueden seguir órdenes, como tú. Ellos no lo saben aún, pero son temerarios también, o sin temor. Y cuando saben que su capitán está entre ellos, está dirigiendo la carga, ellos mostrarán que no tienen temor, solo necesitan al capitán de las huestes. Pero Gedeón, los temerosos serán enviados a casa. 22,000 se van a ir a casa y 10,000 se quedarán. Y luego tú los vas a llevar al agua y yo voy a dividirlos aún más. Aquellos que se doblen de rodillas y beban agua con su mano, hazlos a un lado. Aquellos que se pongan en todas las y que claman el agua como perros, apártalos a un lado. Pero habrán 300 que beberán de su mano mientras viendo alrededor y estando listos para moverse. Y el Señor los eligió a ellos y envió el resto a casa. Él envió a 32,000 a casa y conservó 300. Dios no necesita un gran grupo. Ustedes dos hermanos pudieran ser un avivamiento. Uno de ustedes lo pudiera hacer. Ustedes y Dios son una mayoría. Yo no estoy dejándolos a ustedes fuera, hermanos. Puede ser un super avivamiento. Así que Dios no necesita un gran grupo. No esté impresionado con números. De hecho, Dios necesita muchas veces solo un hombre o una mujer que está totalmente rendidos a Él y a la causa de Cristo. ¿Ven ustedes? El reino de Satanás, nos dice la Biblia, es estremecido cuando el más débil entre nosotros se pone de rodillas y ora. Amigos, hay una gran guerra que ha estado aconteciendo. Comenzó en el cielo y está terminando aquí en la tierra. Miguel y Lucifer están en una batalla y esta guerra está llegando a su fin. Y Dios ha determinado que Él va a ganar esta batalla. Y Él está eligiendo a mano su ejército en el tiempo del fin, que Él mismo ha descendido para guiar. Y Él está buscando hombres. Este es un buen... Sé todo lo que puede ser, únete al ejército, un buen anuncio para el ejército. Está buscando hombres y mujeres, niños y niñas que se rinden completamente a Él. Quieren ver verdadera grandeza, háganse ustedes a un lado. Completamente ríndanse. Yo quisiera estar viviendo los días de la Biblia. Lo están, pero solo simplemente no lo saben aún. Él está buscando aquellos que no tienen temor alguno, aquellos que están listos a moverse cuando Él da las órdenes, aquellos que pueden seguir una cadena de mando, sabiendo que las órdenes vienen de arriba. Y su primera prueba es declararles, no temáis. Y luego ve quiénes son los temerosos y los hace a un lado. Y ellos regresan a sus hogares. Aquellos que tienen temor de creer que es Él que está con nosotros y no un falso líder. Aquellos que no tienen temor de creer el reporte de las obras que Él ha hecho entre nosotros. Oh, Él ha hecho tanto. Aquellos que no tienen temor de que Él va a perder la batalla. Aquellos que conocen, que saben que si Él está en el campamento, Él ganará y sus enemigos serán dispersados. Aquellos que creen y lo toman en su palabra, creen su palabra y lo toman en su palabra. Ahora Él ha puesto ante nosotros un libro abierto ante aquellos que permanecemos. Esto no es para los 32,000, es para los 300. Los 32,000 tuvieron toda oportunidad, pero ha sido disminuida a 300. No tomen eso como el número, pero sabemos que Dios tiene una manera. Su palabra llama a una total separación de incredulidad y su palabra trae una separación. Así que ha colocado ante nosotros un libro abierto ante aquellos que permanecen y aquellos que se lo comen apresuradamente con pies zapatos en sus pies, un bordón en su mano, aquellos que están vestidos en ropas de viaje, esos son los que son apartados para su poder. Así como vimos en el primer Éxodo, dijo, cuando coman ese cordero, cómanselo todo. Hácenlo con fuego, cómenselo todo. No escojan, pero cómanlo apresuradamente. No se lo coman en sus payamas, pero cómanselo en su ropa de viaje, porque el movimiento está aconteciendo y puede suceder en cualquier momento. Aquellos que miran el mensaje y eligen, apártalos. Aquellos que eligen y escogen qué quieren comer, apártalos. Aquellos que rehúsan comer comer en lo absoluto y fallan en tomar todo el libro, apártalos a un lado. Así que los pone a un lado y los envía de regreso a sus hogares. A aquellos que queden, como leemos en Apocalipsis capítulo 10, ellos toman el libro y se lo comen apresuradamente. Y ellos gritan, aleluya, cuando la revelación pega. Y están totalmente vendidos. Y ellos fielmente tomarán lo que oyeron. Y ellos dejarán que esa palabra hable a través de ellos de nuevo. Y ellos permanecerán de pie. Y están listos para moverse adelante en el aviso de un momento cuando el capitán de la hueste dé las órdenes para marchar. Ellos no esperan hasta que el primer domingo en la tarde del mes para orar antes de la comunión. Están preparados en oración todo el tiempo porque el movimiento ha comenzado. Amigo, muéstrame un hombre, mujer, muchacho, muchacha que pondrá a Dios primero en todo en su vida y yo le mostraré una persona que el diablo no sabe qué hacer con ellos. ¿Cuántos creen en eso esta noche? Tú dices, pero soy tan solo un pequeño esto y lo otro. Eres un buen candidato porque Dios no puede hacer nada con uno orgulloso. Dios no está buscando quién tiene los más talentos aquí. Los que tienen más talentos algunas veces tienen los problemas más difíciles. Esa es la verdad. Yo todavía estoy maravillado. Gente me ha dicho, gente que tiene dones, gente talentosa, nunca apreciaron el don que yo tengo en mi vida cuando yo estaba ahí con ellos. Y yo pienso, ¿quién crees que eres? ¿De dónde vino el don? Tú no eres el don. Vino de Dios. ¿Para quién es? Para ellos. ¿Quieres ser adorado? ¿Eso es lo que es? Ellos no apreciaron. ¿Qué hay que apreciar? No se trata de ti, se trata de Él. Yo creo con todo mi corazón, amigos, que Dios tiene hijos de esa manera en esta hora. Yo creo que tiene jóvenes muchachos, jóvenes muchachas, jóvenes hombres y muchachas de mediana edad, de ancianos, que tiene de toda lengua, nación y pueblo. Tiene aquellos que están dispuestos a decir, no mi voluntad, sino la tuya. Sé en mí conforme a tu palabra. Aleluya. La palabra es lo que está trayendo la separación, separando creyentes de incrédulos, separando fe de temor. Amigos, Él no está tratando de levantar un ejército que tiene números superiores. Ese nunca ha sido el motivo de Dios. Dios no está diciendo, bueno, tomaré al que se enliste. Obtendrás a todo el que se enliste si haces eso y obtendrás lo que vas a obtener. Él está buscando corazones dispuestos y rendidos. Él ha hecho un camino para la gente que solo llega hasta cierta parte del camino. Él ha hecho camino para eso. Pero si ustedes se van todo el camino, Él está buscando corazones dispuestos y rendidos, corazones que no están fallando por temor, corazones que no están llenos de iniquidad, que no están llenos de incredulidad, que no son tibios. Él está buscando aquellos que responden con no es nada más que la verdad. Algunas personas ni siquiera pueden venir a la iglesia regularmente. Ustedes dicen, bueno, eso no significa nada. Eso significa todo. Hagan las cosas pequeñas y Él se asegurará que capten las cosas mayores. Así que la respuesta del Señor a cada uno es, tú, poderoso, esforzado y valiente. Esa es la opinión de Él, de ustedes. Yo te estoy enviando a ti, al Edén de Satanás. Y tú dices, ¿a quién? ¿A mí? Yo casi no puedo hablar, yo casi no puedo hacer esto y lo otro. Casi no conozco mi mano derecha de la izquierda. No te preocupes. Yo iré contigo. Mi presencia irá contigo. Yo te daré valor. Yo les daré fe. Yo les daré mi palabra. Y yo les aseguro que toda batalla será ganada porque la batalla es del Señor. Y el Señor no pierde batalla. Tal vez no sean muchos en número, pero están a punto de tomar las puertas del enemigo de ustedes y vencer al diablo y escapar en un rapto. Va a haber una resurrección en los últimos, en el último día, y estamos viviendo en el último día, y aquellos que lo tomen son temerarios, sin temor en la a vista de sus enemigos. Déjenme leer la biografía de ustedes. ¿Puedo hacer eso? Puedo leerles la biografía de ustedes. Salmo 27, versículo 3. Esto está hablando de ustedes que están viviendo en el último día. Aunque una hueste acampe alrededor de ti, mi corazón no temerá. Los demonios viniendo de todo lado. No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque en él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. En inglés dicen los secretos. Sobre una roca me pondrá en alto. Eso suena muy reasegurante. Eso suena como amén y amén y amén. Versículo 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Cristo es mi cabeza. Cristo, la palabra se levantará sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Cuando busques mi rostro, mi corazón dijo a ti, tu rostro, Señor, buscaré. Oh Jehová. Así que el Señor mismo le apareció a Gedeón. Dios simplemente recogió un poco de polvo, sopló en él, entró en esa carne, así como lo hizo una y otra vez con otros. Y se le apareció a Gedeón. Y encontramos que el ángel del Señor siempre viene a la escena en este tipo de situaciones. Él le apareció a la esposa de Manoah y le dijo de que iba a tener un hijo y que él sería un nazareo para Dios desde el nacimiento. Él sería Sansón, hijo de luz. Y el Señor dijo, lo usaré para liberar a mi pueblo de los filisteos. El Señor se le apareció a David en el lagar de Ormán, el Jebusita. Y allí el Señor detuvo al ángel destructor y le instruyó a David que estableciera un altar en ese mismísimo lugar. Y resultó, amigos, que el mismísimo lugar donde estableció ese altar es donde Salomón edificó el templo del Señor. Un ángel del Señor recibió de reportes de los ángeles en la tierra y luego rogó a Dios de que tuviera misericordia en Jerusalén. Como intercesor a favor de ellos, Cristo es este, amigos. Así que déjenme preguntarles de nuevo esta noche la misma pregunta que hicimos esta mañana. ¿Quién es este ángel del Señor? ¿Quién es este que irá con ustedes? ¿Quién es el que prometió estaré con vosotros y aún en ustedes hasta el fin del mundo? Yo les enseñaré, yo seré su guía, yo seré su consolador, yo seré su fortaleza, yo seré la porción de ustedes. ¿Quién es este? ¿Quién dicen ustedes que es Él? Todos y cada uno de nosotros necesita responder esta pregunta. Ustedes saben, probablemente oyeron quién dice este que es y aquel dice que es, pero ¿quién dicen ustedes que es? Lo vemos a Él con Abraham, descendió y entró en carne, se comió un sándwich de carnero, de becerro, y se sentó debajo de una encina con Abraham. Lo vemos con Moisés, como vimos esta mañana, lo vimos con uno de los tres que se le apareció y habló con Abraham de nuevo. Lo vemos a él con los tres muchachos hebreos que estaban en el horno ardiente. Lo vemos con Eliezer mientras sale a buscar a Rebeca. Lo vemos con Jacob, y Jacob lucha con él hasta que le muestra su nombre en el libro, y lo encontramos a él guiando a los israelitas de Egipto a la tierra prometida. Lo encontramos a él deteniendo a Balán cuando va a maldecir a los hijos de Dios. Lo encontramos a él parado interponiéndose en el camino. Oh, aleluya. Cuando Josué viene y dice, ¿estás a nuestro favor o en contra nuestro? Era el Señor mismo. Él está aquí apareciéndole a Gedeón en nuestra historia esta noche. Se le aparece a Manoah, se le aparece a David en la lagar. ¿Quién es este ángel del Señor?
Why, he's the Logos.
Bueno, él es el Logos
that would later wrap himself
que más tarde se envolvería en la carne de Jesús y caminaría sobre la tierra, el mismo, no uno diferente, sino el mismísimo.
He is the word before
él es la palabra antes de que llegara a ser carne.
Thou art the Christ,
tú eres el Cristo, digo esta noche, el Hijo del Dios viviente.
Thou art the attribute,
tú eres el atributo de la plenitud de Dios y tú estás aquí entre nosotros, teniendo preeminencia en un cuerpo. En Jueces capítulo 2, amigos, él habla en la primera persona a Dios. Y es el Señor Dios en automanifestación, pero su presencia está velada. Tú no puedes ver a Dios, excepto que Él está velado. Ningún hombre lo ha visto en ningún tiempo. Dios es un espíritu. Pero Él se vela y se revela. Juan el Amado, él declaró que este mismísimo era el creador mismo, la palabra. Pablo dijo, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y por Él todas las cosas consisten. Sin embargo, sabemos que todas las cosas no fueron creadas por el hombre Jesús, pero el que moró en él. Todas las cosas fueron creadas por el Cristo teofánico que vivió dentro del hombre Jesús, la palabra llegando a ser carne. Ese es quien está aquí esta noche. Encontramos la misma ser de palabra que había creado todas las cosas y luego llegó a ser carne y caminó entre nosotros. Y como dijo Juan, lo palpamos y lo tocamos, el pan de vida. Yo quiero que noten algo, amigos. Ni una sola vez en los cuatro evangelios durante el ministerio de Jesús, el ángel del Señor apareció en la tierra aparte de Jesús. ¿Por qué? Porque Él está aquí. Mientras Jesús estaba en la carne, nadie fue visitado separadamente por este ángel del Señor. Otros ángeles visitaron, pero no este. Ángeles vinieron y le ministraron a Jesús, pero no el ángel del Señor o de Jehová. Jesús era la automanifestación del Cristo teofánico. Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él era el mismísimo Cristo que guió a Moisés en Egipto. Él dijo, yo soy ese maná que descendió del cielo. Yo soy el pan de Dios que descendió. Yo soy esa palabra viviente. Quien participe de mí vivirá. Yo soy las aguas de vida. Yo soy esa agua que estaba fluyendo en el desierto. Así que este es el mismísimo Cristo que instruyó a Josué. Es el Jehová del Antiguo Testamento, que es Jesucristo del Nuevo Testamento. Es siempre Cristo. El Cristo que le habló a Gedeón. Ese Cristo es el Hijo del Dios viviente que vivió en el hombre Jesús. No es ningún otro, sino que Dios hecho carne y morando entre nosotros. Era el Cristo. Y por eso lo llamamos Jesucristo, porque era Cristo en él, reconciliando al mundo a Dios. Jesús era el hombre, el cuerpo terrenal en el cual Dios moró, que Dios creó. Ahora piensen en esto por un momento, amigos. Cada vez que el ángel del Señor apareció, marcaba un punto que daba vueltas, un punto volteante en la historia del mundo. Dicen ustedes, yo quisiera estar viviendo en algún gran tiempo. Ahora escuchen atentamente. Cada vez que ese ángel del Señor apareció, marcó un punto en la historia del mundo. Cada vez, cuando se le apareció a Abraham en el fundamiento de la raza elegida, al padre de la fe, marcó un punto
I've called you unto myself.
Te llamé para mí mismo. Eres un pueblo escogido.
There will be, look at the
miren,
sand.
Mira so la arena. Así será look tu simiente. Mira las so estrellas. Así será tu simiente espiritual. Yo he hecho un pacto contigo. No si haces esto, haré lo otro, sino que esto es lo que haré.
When he appeared to Moses,
cuando se le apareció a Moisés en la zarza ardiente para liberar esa misma raza, marcó un punto volteante. Cuando él hizo un pacto en el monte Sinaí, cuando la ley fue dada, fue Cristo. Y era un punto importante. Cuando lo guió a la tierra prometida, fue Cristo. Cuando la piedra de fundamento fue puesta en el templo de Salomón, fue Cristo. Piensen en esto. De ese punto en adelante, el pueblo de Israel tenía que llegar a ese lugar donde el ángel del Señor apareció para poder adorarlo. Él se paró un día con Elías en su batalla contra aquella mujer Jezabel y su sacerdote pagano, y él vino en un tiempo cuando él estaba protegiendo a sus hijos, cuando los babilonios les permitió que los tomaran en cautividad. Escuchen esto, Isaías 63, versículo 7. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó. El ángel de su presencia lo salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días de antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que lo guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así un nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Escuchen, amigos, ángeles no pueden redimir, pero este ángel es un ángel del pacto y él los está cargando a ustedes. Ustedes dirán, fue el Señor. Ese será el testimonio de ustedes. Yo vencí por la palabra de mi testimonio y por la sangre del Cordero. Cuando ustedes están demasiado débiles, su fortaleza es hecha perfecta. Satanás quiere que sean avergonzados cuando están débiles. Díganle al diablo, mira, no estoy contando en mí mismo, no me di a mí ningún tipo de habilidad. Lo que sea que soy, Dios me hizo, pero yo he rendido todo lo que tengo a Él. Yo me doy a Él. Ahora, diablo, si yo fuera tú, quitaría esa burla de tu rostro, porque Él está a punto de hacer algo. Porque cuando alguien se rinde a Él, cuando alguien se rinde a Él, entonces Él y Dios son la mayoría. Este mismo es el poderoso ángel de Apocalipsis capítulo 10, y Él ha descendido en esta hora para ungirlos para servicio. Escuchen, amigos, ¿cómo pueden ustedes ser una Mesías pequeña, a menos que esto fuera verdad? ¿Saben lo que la palabra Mesías significa? Significa el ungido, correctamente. No son el ungido, son un ungido. ¿Pero con qué están ungidos? Su espíritu. Aleluya. Solo hay uno que unge para su reino, y ese es Cristo. El mismo que plagó a los egipcios hasta que dejaron dejaron ir al pueblo de Dios, está aquí esta noche. Hay uno poderoso aquí esta noche, amigos, que está volteando su ira sobre todo el infierno, y él está diciendo: deja ir a mi pueblo, no puedes tenerlos, esa es mi propiedad, yo pagué el precio, yo los compré con mi propia sangre, yo descendí a la tierra e hice lo que nadie más podía hacer. Yo me bajé tanto que el diablo me perdió, se me en la tierra porque fue demasiado humilde. Me envolví en una célula de sangre, así que tenía que tener un microscopio para hallarme. Y luego me hice sin reputación alguna. No había ninguna belleza en mí. Ustedes no me veían y pensaban: no, yo quisiera verme como ese. Ustedes no lo hubieran podido escoger entre una multitud de altura promedio y de apariencia promedio, 33 años y sus hombros están caídos porque su vida de servicio realmente lo ha agotado. Él les dijo a ellos: antes de que Abraham fuera, yo soy. Dijeron: ¿cómo puede ser eso? No tienes ni 50 años de edad. ¿Por qué dijeron 50? Ni siquiera tenía 33. No tiene 50 aún. Debe haber parecido que estaba en sus 40s. No busquen glamour. No busquen destellos. No busquen gratificación instantánea. No busquen reconocimiento instantáneo. Amigos, cuando yo trabajé para mis empleados, no importaba quién fuera, yo los miraba y yo no pensaba: eres una amenaza y yo me voy a quedar despierto toda la noche preocupándome de ti. Yo me doy cuenta de que con quien quiera que estoy trabajando está en las manos de Dios, y Dios puso esa persona sobre mí y yo le serviré a esa persona como al Señor, y si esa persona es justo o no, yo seré bendecido. Yo haré mi parte, no importa qué, y él no puede hacerme nada a mí sino lo que Dios permite. Lo que sea que me suceda, habrá un propósito en ello. Yo no soy una víctima. Ustedes pueden elegir ser una víctima si lo quieren. Yo soy uno de esos 300 que están bebiendo agua y viendo alrededor y dice: ok, ¿qué sigue, Señor? Yo no estoy en esto para ser derrotado. No estoy aquí para hacer excusas. Yo no estoy aquí para más o menos lograrlo. Yo soy un vencedor. Yo he sido colocado aquí en esta hora con un propósito. Ahora tú deberías de poder decir lo mismo, porque este mensaje te está diciendo eso, si puedes creerlo. ¿Cuántos creen que todas las cosas son posibles? Bueno, hay un asunto en ello. Todo es posible a aquellos que creen. Oh, yo no creo eso. Bueno, entonces todas las cosas no son posibles para ti, pero son posibles para alguien. Deja ir a mi pueblo. Este mensaje, amigos, yo no sé cómo puede una iglesia ser una iglesia del mensaje y atarlos. Solo lean las edades de la iglesia. ¿Leyeron ese libro, pastor? ¿Ministros, iglesia, lo leyeron? Porque en ese libro muestra cómo Satanás conquistó al pueblo con un espíritu nicolaíta que Dios detesta. Y si Dios detesta algo, yo no quiero estar en ninguna parte cerca. Yo quiero estar tan lejos de ello como puedo estarlo. Él lo odia y no fui yo. Las tácticas de Satanás han sido mostradas. Todo lo que él ha hecho, no hay nada nuevo bajo el sol. Vemos lo que está tratando de hacer para hacer que la iglesia no tenga poder formal, para sacar a Cristo de la iglesia. Hemos visto todo intento de traer adoración a sí mismo, para conquistar al pueblo, para traer falsa doctrina y todas las diferentes cosas, hacer esclavos de los hombres. ¿Por qué se nos muestran estas cosas? Para que no seamos partícipes de ello. Hemos salido de ello. Ahora, probablemente la mayoría de nosotros nunca pensamos que teníamos que salir de ella y que no tenía un nombre denominacional. Pero salimos de ello. Todos hemos sido probados de diferentes maneras, formas. Pero Dios está llamando. Y Él está diciendo en esta hora, deja ir a mi pueblo. No habrá, marque mis palabras. Oh, estamos orando por esa iglesia acá, aquella iglesia allá, esta cosa acá. Todo el mundo se está, estamos orando para que sean liberados. No hay nada malo que ustedes oren por alguien. Pero nadie va a guardar a los hijos de Dios. Nadie. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos. Ellos saldrán.
Everybody won't come out.
No todos saldrán, pero sus hijos saldrán. Yo quiero que sepan esta noche, amigos, que el hombre al que sirven, el ángel del Señor que está entre nosotros esta misma noche, para el tiempo en que termine con Satanás, Satanás va a rogarnos que nos vayamos. Él va a decir, ¿sabes qué? Estás arruinando mi Edén. Esta se supone que es mi obra maestra, pero yo no puedo descender en carne mientras ustedes estén aquí, porque están impidiéndome, están deteniendo. ¿Cómo va la Escritura? El que deja, ahora deja hasta que él es sacado del camino. Ese es el Espíritu Santo. Hasta que el Espíritu Santo sea sacado del camino, entonces ese hombre de pecado será revelado. No antes. Satanás le encantaría que totalmente oscureciera la palabra. ¿Por qué creen ustedes que hay tan intensa presión para redefinir un matrimonio, un hombre y una mujer, para redefinir lo correcto y lo errado, para redefinir todas estas cosas? ¿Por qué creen que hay una presión tan intensa? Porque hay una resistencia. ¿Ven ustedes? Mientras la simiente de Dios esté aquí en la tierra, Satanás no puede tenerlo a su manera. Mientras que hay luz aquí, no podemos tener total oscuridad. Y hay luces que están brillando aquí, luces del tiempo del atardecer, estrellas de la mañana que están proclamando, aquí viene el sol, el sol, aquí viene el sol, aquí viene el sol. No piensen por un momento. No se depriman, no se molesten, no miren y digan, se parece una gran falla, parece que Satanás está ganando y Dios perdiendo. Todavía están aquí, ¿correcto? Satanás no ha tomado control, no es así, no puede. Mientras ustedes estén aquí, ustedes dicen, bueno, ¿qué me hace a mí tan grande? No son ustedes, pero es Cristo que está en ustedes. Él está teniendo la preeminencia en un cuerpo. Ustedes dicen, ¿por qué dirían ustedes que nos va a rogar que nos vayamos? ¿Qué sucedió en el primer éxodo? Solo miren su sombra. Hubo un tiempo donde el faraón dijo, ok, Moisés, puedes irte y tal vez unos cuantos de los ministros, tal vez pueden salir y tener unas reuniones, una asociación de hermandad o lo que sea y luego regresar. No, eso no va a funcionar. Ok, te dejaremos que vayas, pero no al pueblo. No, eso no va a funcionar. Ok, entonces te dejaremos ir y al pueblo, pero no sus posesiones. No, eso no va a funcionar tampoco. Yo no voy a dejar una pezuña atrás. Lo que sea que me pertenece a mí, yo me lo estoy llevando. ¿Y saben qué? No solo me voy a llevar lo que me pertenece, yo me voy a llevar lo que te pertenece a ti, porque tú me vas a dar los tesoros para edificar este templo. Tú me vas a dar el azul y el morado y el oro y la plata que van a ser usados para el mobiliario de este templo. Nosotros no tenemos nada. Tú nos pagarás que nos vayamos. Nos vamos en nuestros propios términos. No nos vamos porque nos estás diciendo que vayamos y no nos vas a decir cómo nos vamos a ir. Alguien necesita decir eso esta noche al diablo. Diablo, yo no voy a dejar a mi familia atrás, yo no voy a dejar a mis amigos atrás. Y yo no me estoy satisfaciendo por casi lo logré o parcialmente lo logré. Yo voy a un cambio de cuerpo y no tienes nada que decir al respecto. Tú no vas a llevarme a donde te has llevado a otros. Yo me voy a otro cuerpo y luego voy a regresar y tomar elementos que componían este cuerpo y mezclarme con él, y tú no tienes nada que decir al respecto.
And you're going to actually
y tú de hecho vas a querer que yo me vaya.
The world wants to shut
el mundo quiere apagarlos o cerrarlos, callarlos. Para eso es en contra de la ley. No me importa en contra de la ley de quién. No estamos aquí. No estamos luchando un sistema político. No estamos luchando contra el mundo y ciertamente no estamos luchando contra nuestro ejército, gobierno. Pero somos de otro reino. Le daremos a César lo que es de César. Pero el César dice, si el César dice que necesito inclinarme a la imagen de Daniel, no lo voy a hacer. Si César dice necesito detener de parar de hacer esto o hacer algo que la palabra me dice que no debo hacer, yo me quedaré con los despreciados pocos del Señor. Es tiempo de rapto, amigos. Por todas las escrituras, la palabra está venciendo. Así que ustedes pueden estar asegurados esta noche que la palabra vencerá. Este es el escape más grande en la historia. No es solo una persona yéndose en un rapto, un cambio de cuerpo. Es todo el cuerpo de Cristo. Y no solo todo el cuerpo de Cristo que está en la tierra, sino todo el cuerpo de Cristo de todas las edades. Ustedes pueden ver por qué el diablo estará enojado. Él restauró, voy a terminar en un momento, él restauró dones del Espíritu. Él dio dones a los hombres en esta hora. Y bastante apreciamos sus dones y queremos hacer uso de lo que sea que nos ha dado. Pero algo mayor está aquí también. No solo el don, sino el dador. La persona de la palabra está aquí. Esa palabra es completa y esa palabra es todopoderosa y esa palabra quiere que el enemigo de ustedes caiga por la palabra y ustedes verán a su enemigo caer. Así que es tiempo de unirse con la palabra, amigos. ¿Cómo la comemos? ¿Cómo lo hacemos? Comemos la palabra. Él los llama, Apocalipsis 10, tomen el libro de su mano. Y Él se los revelará a ustedes personalmente. Luego los instruye que se coman la palabra y lleguen a ser uno con ella. Son lo que comen. Y Él causará que ustedes hablen su palabra. Él darles sus instrucciones, les dará su palabra y les mostrará que quiere que se haga con ella. Pero será por la palabra viviente con la que ustedes se han vuelto uno. Es la palabra viviente por la cual Satanás fue derrotado hace 2000 años y es por la palabra viviente que es derrotado en esta hora. Y el enemigo tiene que ceder ante la palabra viviente. Cuando los hijos hebreos se metieron en problemas, ¿quién fue que estaba con ellos en el pueblo, en el fuego? Ustedes no están solos en las pruebas de fuego de su vida, ya sea Daniel en la guarida de los leones, tal vez sienten que están en la guarida de leones en veces, pero no están solos. La columna de fuego está ahí también. Y es mayor que cualquier llama natural. Esas cosas están en la Biblia, amigos, para mostrarles hoy que el Cristo teofánico está aquí hoy. Si no tuviéramos la palabra, no sabríamos qué buscar. Y por causa de eso no temimos, porque la presencia de Cristo que nunca falla están donde ustedes vayan, si están en la escuela o en el trabajo, están fuera en el tráfico, están en el supermercado. Sí, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Estamos hablando de la presencia de Cristo. Tú eres el Cristo. El mismo que derrotó a la muerte, que derrotó el infierno, que derrotó la sepultura y tomó las llaves. ¿Saben que Satanás perdió las llaves de su propio hogar? El mismo que derrotó la muerte, el infierno y la sepultura tomó las llaves. Y Él es el que está diciéndoles esta noche, no temáis. Yo soy el que estuve muerto y estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Yo tengo las llaves a la situación de ustedes esta noche, a la enfermedad de ustedes, a cualquiera que sea su problema, y a mí me importa. Solo Él toma responsabilidad de su novia, amigos. Solo Él y nadie más, ningún otro. Él es el poderoso ángel, el Cristo teofánico. Hay aquellos que saben, tienen grandes servicios funerales. El mensajero de la iglesia fue llevado a la escena y pensarían ustedes que Dios murió. Pusieron a todo Dios en él. Y así es como, y por eso tienen que esperar que Él regrese a hacer algo. Porque, escuchen los títulos de los servicios, la presencia de Dios no reconocida. El poderoso Dios develado ante ustedes. ¿Quién es este? Melquisedec. La unión invisible. El novio celestial y la novia terrenal. Vemos muchas uniones visibles, pero esta es una unión invisible. Ustedes se encuentran a alguien que está unido con él y se usa, van alrededor del mundo y tienen una historia diferente, comen diferentes alimentos, lagartijas pero ustedes saben que conocen el mismo Cristo porque es una unión invisible. Él dijo que nunca os dejaré. Yo nunca los desampararé. Yo tendré mi novia. El celo del Señor va ante mí. Amigo, su palabra nunca regresará a Él sin hacer lo que fue enviada a hacer. Y tampoco ustedes. La Shekinah, el ángel de Dios. Déjame leer una afirmación más o dos y terminaremos esta noche. De divina sanidad divina dijo, puede haber esa persona aquí sentada, tal vez no tan desesperada como ese hombre lo estaba, sin saber que aquí mismo, en la siguiente hora, hay salvación para usted. Sentado ahí en esa condición, y después de un rato me imagino que él comenzó. Imaginémonos que está pensando en su mente, tal vez extendió su mano y frotó las piedras de la calle hace muchos años y pensar que Josué, el gran conquistador del ejército de Dios, vio a los hijos de Israel subiendo por ese mismo camino. No solo eso, pero no muy lejos de esa misma puerta, Josué estaba circulando un día y se encontró con un hombre que sacó su espada y afirmó ser el capitán del ejército del Señor. Jesucristo, el mismo, parado allí en la persona, justo afuera de las puertas. En ese mismo camino, 800 años antes, vino Eliseo y Elías camino al Jordán, y Elías iba a ser levantado en un torbellino, y Eliseo recibió una doble porción de su espíritu en ese mismo camino. Pero el pobre anciano ciego, mendigo, el sacerdote le había dicho, el clérigo de ese día dijo, esas cosas ya pasaron, los días de los milagros han pasado, 800 años. A Dios no le importa de la gente de esa manera ya. Tenemos otras cosas sobre las cuales presidimos o a las que vamos, así que no tenemos esas cosas ya. Eso es lo que la iglesia les diría. De nuevo, de este gran guerrero, Josué, dice él. Ven ustedes, él estaba entrando en su posición entonces. Él iba a ser el hombre más grande militarmente sobre la faz de la tierra. Nunca ha habido un general como Josué en ningún tiempo, en ninguna edad, en ningún lugar que alguna vez se haya comparado con Josué. El nombre de Josué se deriva del nombre Jesús, que significa Jesús o Salvador o Libertador. Y así que cuando vio a este hombre, ¿quién era? Era el príncipe, en otras palabras, el líder del ejército de Israel. Y ese líder no era otro sino Cristo mismo. ¿Y en qué forma fue visto primero? En una columna de fuego. Y ahora la columna de fuego se había vuelto hombre. Espero que sepan de qué estoy hablando. Él había llegado a ser un hombre, Josué, solo por sí mismo, viendo exactamente qué era esa columna de fuego que los había guiado como un ángel. Aquí estaba parado. Aquí estaba él parado, llamándose a sí mismo el capitán de las huestes. Él era el invisible y él todavía es el el capitán del ejército del Señor, el invisible, el no visto, el omnipotente, aquí esta noche, tan real como él estaba parado ahí contra los muros de Jericó. El mismo Señor Jesús, un tipo figurativo, por supuesto, él era Melquisedec, que se encontró con Abraham muchos, muchos cientos de años antes. No tenía padre, madre, principio de día ni fin de años. Melquisedec, ¿quién era ese gran rey que no tenía principio de días ni fin de años, sin descendencia, sin padre, sin madre? Ahí lo tienen. Aquí está él. Él se encontró con Abraham allá bajo la encina un día y él tenía polvo por toda su ropa y él dijo de que era un país extraño y extranjero y estaba en camino a Sodoma y Gomorra. Y Abraham reconoció que había algo allí y él fue y tomó el becerro gordo, engordado y lo mató y se lo trajo. Le dio leche de la vaca, carne del becerro, panes cocidos sobre el fuego. Lo mismo que hizo Gedeón y se bebió la leche y comió la carne y los panes. Y cuando Abraham ofreció el sacrificio, el hombre desapareció delante de él. Abraham dijo, yo hablé cara a cara con Dios. Melquisedec, el huésped invisible, no visto, él está aquí en esta noche tan real como lo fue anoche. Él está donde quiera que su pueblo está reunido, porque su cuerpo espiritual, Cristo. Oh, yo espero que lo capten esta noche, que lo vean atentamente. Dios no murió. De hecho, estamos en el clímax. Así que, ¿quién es este? Una vez más pregunto esta noche. Les diré lo que pienso. Tú eres el Cristo. Tú eres el que guió a Moisés en el desierto para liberar a tu pueblo. Tú fuiste el que los alimentó, los que les dio agua. Tú fuiste el que los defendió. Déjeme leer esta escritura y terminaremos aquí esta noche. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¿Cómo podía ser más claro? Pero de los demás de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto. Más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según este escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Noten, tentaron a Cristo. Es Cristo por todo el camino. Ni tentemos al Señor, dicen en español, en Cristo, dicen en inglés, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritos, así que son ejemplos, y están escritas como para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, no pongan confianza en sí mismos. Ahora, si están pensando que están parados en él, esa es una historia totalmente diferente. Pero si piensan que están parados por su propia fortaleza, escuchen, para que no caigan. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ese es el Dios que servimos esta noche, amigos. Él no es la tercera persona de la Deidad. Él es Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién dices tú que yo, el Hijo del Hombre, soy? ¿Quién es que ha oído el clamor de ustedes esta noche, amigos? Aunque un ejército acampe alrededor de mí, mi corazón no temerá. Tú estás conmigo y aún en mí. Yo estoy caminando en el valle de sombra y muerte, pero no temeré. La muerte está a nuestro alrededor, pero no temeré. ¿Quién puede guardarme en la sepultura? Oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh, sepultura, ¿dónde está tu victoria? Porque tú estás conmigo y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pongámonos de pie esta noche. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el Dios al que sirvo esta noche. ¿Cuántos pueden decir, ese es el Dios que sirvo? En cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Amén. Aleluya. Maravilloso. Maravilloso es Jesús a mí. Es mi consolador, príncipe de paz. Poderoso Dios es Él.